La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Las 3 y 6 minutos de la madrugada, las 2 y 6 en Canarias, estás escuchando La Noche de COPE. Ya está aquí en el estudio David Zurdo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, doy fe a mí mismo que estoy aquí.
Y yo doy fe ante toda la audiencia de que David Zurdo está aquí sentado a mi izquierda. La semana pasada, David, nos quedábamos a medias con un tema más que interesante, las enfermedades raras, pero hablábamos ya de las enfermedades psicológicas.
Sí, sí, aún más terribles que las físicas, que las que habíamos comentado la semana pasada. Uh-huh.
Bueno, nos quedábamos ahí con las físicas, con todas esas curiosidades. El hombre árbol aquel, el que hablabas, sí. Luego busqué fotos en internet.
¿Viste? Tremendo.
Sí, tremendo. Qué manos.
Qué manos,
unas manos con cosa. Radicosas, una cosa.
Menos mal que solo era uno.
Sí, uno en el mundo, ¿no? Y además de China o de...
Sí, porque, bueno, sí, era asiático, pero del sureste asiático, pero imagínate si eso fuese, en vez de esto de ahora que está de moda Guerra Mundial Z, si fuesen hombres árboles los que nos atacan, oye, pues casi peor que los zombies, ¿eh?
Pues no sé qué decirte, por ahí.
Vale, por ahí.
En fin, que son bastante terribles esas enfermedades raras físicas, pero son mucho peores, si cabe, bueno, pues las enfermedades raras mentales y, del mismo modo, las fobias, de las que vamos a hablar también. Habíamos dicho que enfermedades mentales son peores que las físicas, ¿y por qué?
Pues porque las enfermedades mentales muchas veces no tienen ese rasgo de humanitario casi, que es el de las otras personas que las reconocen y que se apiadan un poco de la persona que las padece. Parece que la persona que tiene una enfermedad mental a menudo no es responsable, o sea, que, perdón, al revés, es responsable casi de su
propia enfermedad.
Claro, no hace nada para cambiarlo. Eso se ve incluso con personas depresivas, no ya con enfermedades raras, que parece como que, bueno, no pones algo de tu parte. Bueno, es que realmente la enfermedad mental es muy dura, poco conocida, y a mí me gustaría reivindicarlo, ¿no? Que los enfermos mentales son eso, enfermos.
Es que cuando el cerebro no funciona bien es una cosa terrible, ¿no? Es tremendo.
Es tremendo. La semana pasada comentábamos, nos dio tiempo solamente a comentar este síndrome, por ejemplo, de la mano ajena, que es una persona que tiene, por ejemplo, está echándose un café y una de sus manos, sin que se dé cuenta, porque sus lóbulos cerebrales están separados, pues lo que hace, o no tiene una conexión, lo que hace es que, por ejemplo, intenta quitarte la taza. Tú imagínate que tú mismo, es que te ve alguien haciendo eso, ¿en qué piensa? ¿Que estás haciendo el tonto? ¿Es así? Y no, pero es una enfermedad.
Hombre, perdón que me ría, pero claro, es que el gesto de quitarte, sí, ¿no? De quitarte tú a ti mismo la taza mientras estás sirviendo.
O que... abrocharte los botones de una camisa con una mano y con la otra desabrochártelos. Eso ocurre de verdad, ¿eh?
Sí, sí, no, es comprensible que en efecto, pero, cuando los
sufrimientos
que están conectados, pues...
Que implica a la gente que lo padece esto, menos mal que es poca, es tremendo, ¿eh? Porque, claro, no pueden hacer nada para evitarlo. Es que hay mil cosas de la vida que con algo así no puedes hacer. Uh-huh. No puedes conducir un coche.
Lógicamente.
Claro.
Porque es complicado, la mano derecha quiere ir a la izquierda.
Claro, es que tú quieres ir a la derecha y el otro va a la izquierda y te das el tortazo.
¿Esto porque se produce? ¿El cerebro confunde las órdenes o es que no, la orden no llega de un...
Pues mira, la mayoría de estas enfermedades no se conocen bien. Yo, un amigo mío psiquiatra, el doctor Cabrera, me contaba una vez que, bueno, pues que la mayoría de las enfermedades mentales solo se pueden tratar con paliativos. Con una primero escuchar a la persona. Ajá. Y administrar algún tipo de medicación que lo que haga es que se encuentre mejor. Pero no se sabe siquiera por qué se producen, sí. La mayoría.
Son síntomas muy... consecuencias de la enfermedad muy muy peculiares, ¿no?
Es que el cerebro humano es tan complejo, es tan increíble, sí. Es tan increíble que bueno, por eso también tiene las partes buenas, ¿no? De personas que son capaces de hacer cosas grandísimas, sí. Y bueno, pues esto sería un poco lo contrario, ¿no? Esas taras, vamos a llamarlo, tristes, pero que a veces, y yo también siento decirlo, pero a veces dan un poco de risa si no pensamos en las personas. Solo estamos riéndonos de lo que es...
Viendo el comportamiento.
Claro, el,
¿no?
Efecto, exactamente.
La acción. Hablando de esas taras, de esas enfermedades, el síndrome de Cotard, ¿en qué consiste?
Bueno, esto también es... increíble. Una persona cree que le faltan órganos esenciales para la vida, yo que sé, el riñón, incluso puede llegar a ser el corazón, que está muerta, puede pensar que está muerta, y llega a sentir olores de putrefacción porque cree que está descomponiéndose, o sea, que está realmente muerta. Y sin embargo está también moviéndose por ahí, ¿no? Tiene una conciencia, pero a la vez cree que está muerta. Es insólito.
Pero es rozando, ¿no?, la alucinación, casi.
La alucinación y la película de terror. Porque alguien que piensa que está muerto es casi como La escalera de Jacob. No sé si recuerdas aquella película, bastante buena además. Sí. Bueno, pues es algo parecido. Como, oye, pero estoy muerto, estoy vivo. Es tremendo. Oye, alguien que tenga esta enfermedad, que no entre a ver los otros o el sexto sentido.
No, en fin.
Porque vamos.
Lo que le faltaba.
Lo que le faltaba.
En fin. El Amok, acabado en K.
El Amok solamente se padece en unas islas de Malasia. Bueno, las islas de Malasia. Uh-huh. A mí me sorprende mucho porque, además, mira, creo que tiene una parte buena este síndrome. Y es que el poder experimentar una vergüenza extrema, creo que es algo positivo. Bueno, otra cosa es el efecto que tiene en estas personas de estas islas, que a veces cuando experimentan esa vergüenza extrema, por el motivo que sea, enloquecen, se ponen a dar golpes y a diestro y siniestro, a destrozar todo el pueblo. Es algo tan terrible para ellos, lo experimentan como algo tan horrendo, que se vuelven locas. Y entonces, ahora ya no se hace, pero antiguamente sus convecinos, la única opción que tenían era matarlos. Fíjate qué cosas.
O sea que más de una, ¿no?
Tenías un ataque de vergüenza extrema, te volvías loco y te mataban. O sea, vaya cosa, ¿eh?
¿Y el síndrome del acento extranjero? Que este me hace muchísimas gracias.
Sí, es impresionante. No, a ver, se le llama así. No es exactamente que tengas el acento extranjero, ¿no? Porque claro, yo por ejemplo, si yo cómo voy a hacer un acento ruso real, ¿no? Si yo no ni sé ruso ni soy ruso. Pero es un síndrome que hace que tu cerebro descontrole en cuanto a la pronunciación de palabras. ¿Sí? A veces llega a un extremo mayor e incluso puedes perder ciertas palabras que no sabes utilizar o que no sabes decir, pero en el caso normal lo que ocurre es que tú empiezas a pronunciar como si fueses extranjero. Entonces, claro, al principio parece que es una broma, porque alguien llega y a lo mejor te dice, hola, ¿cómo estás? Y dices, no, es que tengo un síndrome, estoy enfermo. Y esa enfermedad me lleva a pronunciar de esa manera. Hay varios tipos, además, curiosamente. Yo no sé si tiene que ver con lo que uno ha escuchado, si hay alguna relación con eso. Vamos, no es que yo no lo sepa, los propios psiquiatras no se ponen muy de acuerdo. O es algo totalmente espontáneo y que simplemente nos recuerda al acento extranjero porque, como
porque
hay
no
sabido,
pronuncias bien.
Claro, no pronuncias bien. Claro, es difícil coger el acento, ¿no?
Peculiar. Y también peculiar, el síndrome de Munchausen.
Sí, el síndrome de Munchausen, hombre, quizás hizo un poquito más conocido porque en un episodio de House, de aquella famosa serie, aparecía. Y es personas que simulan tener una enfermedad, pero es que los síntomas los padecen de verdad. No tienen la enfermedad, pero sí los síntomas.
Es un grado sumo de ¿cómo se dice?
Sí, como una especie de empatía con el enfermo real. Es que no sabría cómo llamarlo, porque es muy raro. Se dice que es bueno, que hay dos posibilidades. Una es más malintencionada que la otra. Una es porque uno necesita pues cierta atención. Entonces esa atención la busca.
El hipocondríaco que quiere llamar la atención.
Claro, ¿no? Ve que una persona, pues a lo mejor si está enferma la cuidan más y simula una enfermedad para que la cuiden. Y otros dicen que es también para eludir las tareas del día a día. Esta parece menos.
Se me ocurre
que nadie se lo aprenda.
Se me ocurren
esto.
Cosas más fáciles, ¿no? Para eludir las tareas. Que...
Porque nadie se lo aprenda. No,
porque luego también un dominio sobre el propio cuerpo para generar unos síntomas que de la enfermedad que uno no tiene.
Sí, no es fácil, desde luego. En fin. Salvo que sea, ya sabes, y no, que ojo que es muy serio, pero salvo que sea una depresión ficticia. Y cosas así que también lo hay.
Sí, por desgracia. Desgraciadamente. Oye, la amnesia extrema.
Sí,
bueno,
esto es
como.
Amnesias
hay varios tipos. Pero...
Amnesias hay varios tipos. Amnesias hay, por ejemplo, las que te borran una parte de tus recuerdos, que muchas veces es por un trauma.
Sí.
No son demasiado graves, porque queda a lo mejor simplemente borrada una parte muy cercana a un accidente o un episodio traumático, que a veces es muy positivo, es una protección del cerebro.
Una protección para no sufrir, claro.
Pero hay veces que no, que la amnesia pues se convierte en algo tan terrorífico como que parece como el mito este de los peces que tienen la memoria muy breve, ¿no? Pues que al final a las personas a veces les pasa. Que tienen una memoria que a lo mejor en 10 segundos se borra. Imagínate, tu identidad se basa en tus recuerdos. Tu conciencia no, pero tu identidad se basa en tus recuerdos. Con lo cual, si tú no puedes recordar nada y lo que te están contando ahora mismo lo olvidas en 10 segundos, es que es como, no sé cómo llamarlo, pero es que tiene que ser verdaderamente terrorífico, peor que las demás,
Sí. Sobre esto hay varias películas, ¿no? Sobre
sí, esto, que pierden exactamente la memoria en un día o cosas así.
Exactamente.
Pues existe en realidad.
Existe en realidad, ¿no?
Amnesia extrema se le llama.
Qué duro. ¿Y el síndrome de Williams?
El síndrome de Williams es también otro de esos ejemplos de que la mente humana es increíble. Porque es personas que tienen retraso mental, tienen una discapacidad cognitiva, y que, sin embargo, tienen un oído increíble. Pero no pueden aprender música, porque son retrasadas. No aprenden la música, pero oyen una canción, y resulta que se ponen a cantarla mejor, posiblemente, que la persona que la cantaba originalmente.
¡Qué horroridad!
Lo captan de una manera total y lo reproducen. Pero no son capaces, ya digo, de aprender música. Es, Es alucinante. Al final, muchas veces el cerebro nos enseña una cosa. Yo antes venía escuchando, cuando estabais hablando también con Diego Lopa.
Con Diego, sí.
Y comentaba, por ejemplo, pues el caso del síndrome de Down. A veces se sobrevalora quizá la pura inteligencia bruta, si quieres llamarlo así. Sí. Y las discapacidades a veces también llevan aparejados grandes capacidades o por ejemplo, incluso el gran cariño que tienen a veces personas discapacitadas.
Sí, señor.
Y creo que esto, por ejemplo, es un ejemplo de ello. Una persona que canta como un ángel y, sin embargo, tiene un retraso cognitivo para otras cosas.
Pues sí, en efecto. El síndrome de Capgras, que es peculiar.
Es muy peculiar. Hay tres síndromes que tienen cierta relación. Bueno, el de Capgras concretamente es que hay una persona que tiene una la capacidad de reconocimiento y la percepción las ha separado. Entonces, estos enfermos no pueden reconocer a personas de su entorno. O sea, se parecen, pero no son ellas. O sea, es curioso, ¿no? Dice, sí. Se parece a mi padre, pero no es
pero
mi padre.
No.
Y esto me hace mucha gracia porque me recuerda a aquella también famosa película, La invasión de los ultracuerpos, uh-huh. Que eran aquellas vainas que caían del espacio, que reproducían, replicaban los cuerpos. Entonces, la gente hacía lo mismo, pero no eran ellos.
Claro,
era como si les faltase algo, ¿no? No eran los mismos. Y aparte de que, por supuesto, tenían unas aviesas intenciones. Bueno, pues este síndrome de Capgras reproduce esto en la realidad.
En fin. El síndrome de Fregoli.
Pues es lo contrario, casi del anterior, del de Capgras. El enfermo confunde a distintas personas con una sola, que lo que hace es que se disfraza, cambia de... Más que disfraza, porque claro, cambiar lo que es el rostro no es un mero disfraz. Cambia su fisonomía para engañarla, sin saber muy bien por qué, pero claro, muy inquietante. Es decir, la persona que lo padece cree que...
La certeza de que es una misma persona intentando engañarme y adoptando...
Claro, sería una persona que puede ser desde Angelina Jolie a... qué sé yo quién decir, Chiquito la Calzada. ¿Sabes? Y es la misma persona para él. Y claro... Esto, imagínate, si es... Esto, y nos estamos riendo demasiado de estos
nos
temas.
Nos estamos riendo demasiado, sí, pero que es que me pones unos ejemplos a Angelina Jolie y Chiquito, en fin.
No, si los extraterrestres piensan que son dos especies distintas. Lo siento, Chiquito.
Lo siento, Angelina, ¿no? También.
Ya, pero es obvio, ¿no?
La prosopagnosia.
Sí, bueno, esto es el tercero que te comentaba, un poco relacionado,
que tiene
¿no?
relación.
Es la incapacidad de diferenciar un rostro de otro.
Ah, muy bien.
El enfermo sabe que está viendo una cara, se sabe que es una persona, que es un ser humano que tiene adelante, pero es como si fuese cualquier otra, bueno. Como si todas las personas fuesen iguales. Y la ventaja, al menos, es que esto no, a diferencia de otros, solo ocurre después de un trauma, de una lesión.
Sí.
No puede ocurrir espontáneamente. O sea, uno sí se puede levantar una mañana pensando que todo el mundo es el. O sea, que intenta engañar, tal, pero esto no.
La misma persona, esto solo pasa con un trauma. Bueno, por lo menos es un consuelo porque también tiene que ser duro, ¿no?
Hombre, tiene que ser.
Bueno, la paramnesia reduplicativa.
Sí, bueno, esto. Sí, también es otra cosa que es tremendo, ¿no? Porque es una persona que de repente un buen día pues se levanta y cree que está en un sitio que sí, se parece mucho al real, pero ha sido copiado. No es el de verdad.
Y que es un decorado.
Decorado, sí.
Explicación...
O para los aficionados a Star Trek es la máquina esa de hologramas, a lo mejor, ¿no? Que te replica un sitio, pero no es el de verdad. Y luego empieza a sospechar también el paciente, el enfermo, que también le han trasladado de lugar, que le han cambiado de sitio, que eso no solo es un decorado, sino que además ese decorado está en otro sitio. Pues eso sí, sería algo, pues eso, que te encuentras desubicado por completo. Y la última fase es que crees que, aunque no sepas por qué, te imaginas que desde luego la intención de todo ese montaje no es positiva. Entonces ya empiezas a tener también miedo a pasar un auténtico terror por esa situación. Porque además no atiendes a razones. Alguien te dice, pero bueno, es que esto es absurdo completamente lo que estás diciendo.
Sí, no,
pero no es capaz de verlo. Eso es otra constante de las enfermedades mentales. Que muchas veces la racionalidad está ahí, pero la persona no es capaz de procesarla de un modo correcto. Entonces tú se lo explicas, lo ve,
sí,
tal.
Tu cerebro te está diciendo que la experiencia concreta es otra, ¿no?
Claro.
Con lo cual racionalizar eso es muy complicado.
Es muy complicado.
En fin, pues la verdad es que inquietante el mundo de las enfermedades raras mentales. Oye, y las fobias más raras, porque también, en fin, hay fobias que se las traen, ¿no?
Hay fobias que se las traen. Bueno, algunas parecen también para reírse, ¿eh? De hecho, yo dudo que algunas de las fobias sean reales o que sean prácticamente una invención, porque es que me parece increíble que existan. Pero, bueno, el miedo como tal es una protección. Eso también lo comentamos la semana pasada.
Sí.
El miedo nos protege, claro. Si, oye, pues tienes una amenaza real, pues el miedo hace que tú no te expongas a ella. Es una cosa absurda.
Lógico.
Aunque luego hay gente que vence ese miedo, que yo de más vergüenza que miedo, y entonces se pone, por ejemplo, delante de un toro. Pero, en fin. Esto es para algunos. Las fobias. Bueno, es cuando el miedo se convierte en irracional. Supera lo que es ese miedo que te protege. Y claro, por ejemplo, yo puedo tener miedo a una araña que me puede picar, pero si tengo miedo de tener que salir corriendo de una habitación, eso ya se ve que es exagerado. Esas son las fobias.
Ajá.
Pero resulta que se ha hecho un estudio y que dice que las personas que tienen grandes fobias, los grandes miedosos, se ha relacionado con el éxito en la vida.
¿Ah, sí?
Sí, pero claro, no por la protección directa, porque no estamos hablando de unas fobias que te protejan de nada, sino que el que es muy miedoso, que ha tenido una fobia tremenda, pues parece ser que lo sufren más personas que han triunfado en la vida en cualquier ámbito, que bueno, pues que las que no son miedosas.
Pues casi,
o sea, que me alegro de ser miedoso.
Exactamente. Yo al revés, yo casi perdono el coscorrón por el bollo, ¿no? Porque vivir con miedo tampoco es nada. Bueno, ¿cuáles han sido las fobias así más llamativas que conoces?
Pues mira, por ejemplo, hacemos una relación, si quieres, de personas muy famosas.
Sí.
Hay muchísimas más, pero por ejemplo tenemos a Howard Hughes, aquel famoso multimillonario americano que construyó aquel avión que... Bueno, y que fundó también la compañía aérea, creo que fue la TUA, ¿no? Porque, o fue la Panam, no recuerdo, una de las dos grandes.
Panamericana, no
de
sé.
De la época, bueno, pues este hombre que era multimillonario acabó sus días, y también le pasó a Michael Jackson, teniendo una enfermedad, una fobia que se llama misofobia.
Ajá.
Y que consiste en tener un miedo patológico tremebundo a cualquier tipo de germen de contaminación, tener que tomar los alimentos esterilizados, que nadie te pueda tocar, y tocar un poco en la puerta.
Que un miedo va, o sea, quiero decir, es una fobia va más allá de una simple manía, ¿no?
Sí.
Graves,
bueno,
¿no? Que modifican la conducta.
La distancia entre manía y fobia a veces no está tan clara, pero se podría definir así. Manía es aquello que, en un caso realmente importante, lo puedes evitar.
Ajá.
Y la fobia sería que, por muy importante que sea el caso, no lo puedes evitar.
Te domina.
Exacto. O sea, que te puedes morir de hambre antes de comerte un plato que haya tocado a alguien.
Bueno, ¿qué más personajes que tienen su punto esto?
Bueno, el escritor, sí. Franz Kafka tenía miedo a la comunicación con sus semejantes. No tiene un nombre así muy concreto.
Y por eso escribía, ¿no?
Pues seguramente.
Para no comunicarse.
Claro, para no comunicarse. O para comunicarse de una manera indirecta, ¿no?
Sí, okay.
Pero vamos, que esto... Franz Kafka, además, se ha estudiado mucho su mente y, desde luego, muy equilibrado. No era exactamente.
Porque salían unas cosas de su imaginación peculiares.
Sí. Tremendas.
¿Quién más?
Pues mira, también tenemos, por ejemplo, a Laurence Olivier, el actor inglés, el típico actor ya de hace unos años de Shakespeare, antes de que llegase Kenneth Branagh y lo sustituyera un poco.
Sí.
Pues tenía fobia social, por ejemplo. Tenía miedo a estar entre personas.
Bueno, pues
sobre todo en público, me refiero. No tanto en casa, a lo mejor con una persona conocida. Bill Gates, fíjate, el fundador de Microsoft.
Sí, qué fobia tenía.
No la tiene ya, por lo que se ve, pero tenía fobia a las chicas cuando era joven.
Andando.
Cosa que, por otro lado, se puede entender, ¿eh? Porque a veces dan bastante miedo.
Pero va más allá de la misoginia, ¿no?
Sí, no. Es que no era misoginia. Claro, no es que odiase a la mujer como tal, sino que le daban miedo. Le daban miedo. Pues lo que yo no sé si le daban miedo como mujeres, como tales, me refiero, o le daba miedo la relación con ellas.
Ya.
Eso a mí no me ha quedado claro en este estudio. Pero bueno, en todo caso, miedo a las chicas en su juventud.
En fin. Y Steven Spielberg.
Sí, él no es que sea tampoco tenga una fobia actualmente concreta, pero sí tuvo diversos episodios fóbicos cuando era niño.
Ajá.
A diferentes cosas.
Pues la verdad es que me llama mucha atención y me deja sorprendido algunos de ellos. Hay más famosos así que
sí,
se conozcan.
Sí. Mira, a mí me encanta, por ejemplo, el caso de, bueno, Kim Basinger, también la gran actriz americana.
Ajá.
Fobia a los espacios abiertos, agorafobia.
Agorafobia,
que sea lo contrario de la claustrofobia. Ella le da miedo estar en un sitio muy amplio que esté muy vacío. Y luego a mí, mi favorito, porque además es una persona a la que admiro personalmente de verdad, que es Ángel Nieto.
Ah, ¿sí?
Sí, porque yo soy muy aficionado a las motos, soy motero, o sea, con lo cual lo tiene todo para ser una persona admirada por mí.
Yo también le admiro mucho, sí.
Pues Ángel Nieto tiene tres fobias.
Una es conocida.
Si está oyendo esto, sí, se va a enfadar, porque hay dos que son quizás menos conocidas, pero son verdad, y si no, que lo desmienta. Una es la famosa triskaidekafobia, que es miedo al, digámoslo bien, el 12+1. El miedo al 12+1. Bueno, pero luego tenía, cuando era piloto, cuando ejercía como piloto en activo, tenía miedo a estrenar un mono.
¿Ah, sí?
Y lo que hacía era atarlo con una cuerda a la moto y darse una vuelta por la pista para que no estuviese nuevo.
Le hacía ahí unos cuantos arañazos.
Claro, y así ya no estaba a estrenar.
Bueno.
Y luego el último de todos, que es increíble, es una de las fobias más raras que yo he visto en mi vida, que es miedo irracional, por supuesto, pero en su caso válido, a viajar, a pisar Suecia. Y esto, cuando era ya incluso comentarista deportivo,
sí.
Me acuerdo cuando todavía estaba con Valentín Requena en sus días, en su día y tal, y se corría aún en el circuito de Anderstorp, que hace ya mucho que no se corre, pues él no iba ni como comentarista, porque tuvo muy malas experiencias en Suecia. Y no iba. Fíjate, ni siquiera a las suecas le tiraban lo suficiente como para viajar al país.
Ni siquiera.
Ni siquiera.
Qué barbaridad. El bueno de Ángel Nieto. En fin, Brad Pitt, por ejemplo, que veo que tienes aquí puesto.
Sí, tiene fobia a los tiburones, a los escualos.
Bueno, eso no me extraña.
Sí, a mí tampoco, no es tanto
si ves
como...
la película de tiburón claro. Y dices, pues ya no quiero nada con ellos, ¿no?
Sí, claro, claro. Pues es como si ves también pues el increíble hombre en guante, la fobia a las arañas. Yo creo que es lógica. Yo la padezco un poco, pero es que me parece lógica si ves esa película.
Absolutamente. ¿Quién más?
Pues mira, Madonna y Joaquín Sabina comparten una fobia, que es
mira,
a los escenarios.
Algo común, ¿eh? A los escenarios.
A los escenarios. Pues y fíjate, se dedican...
Han dedicado, sí, han elegido una profesión que les mantiene encima del escenario.
Pero esto es parecido,
de comer.
Esto es parecido a tantos actores y personajes de, pues de radio, televisión, etcétera, que son tímidos. Se da mucho.
Sí, 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 eso es cierto, es cierto. Pero luego uno delante del micrófono o delante de la cámara se,
totalmente,
se viene arriba.
Y cambia por completo. Bueno. Aretha Franklin también, la cantante americana, pues padece fobia a volar, también es una fobia bastante común.
Es muy común, en efecto.
Woody Allen y Uma Thurman, lo contrario de Kim Basinger, son claustrofóbicos.
Claustrofóbicos.
Mira, Johnny Depp me hace mucha gracia porque tiene fobia a los payasos, que es una fobia más extendida de lo que parece.
Pues yo no sé si fobia, pero mucha gracia tampoco me hacen, ¿eh?
Yo te reconozco lo mismo. A mí, gracia desde luego ninguna.
No, pero gracia... Tampoco.
Incluso cierto malestar me produce.
Sí, a mí de pequeño me producía ganas de llorar, ¿para qué voy a decir lo contrario?
Con todo el respeto a la profesión, que
sí,
es muy loable.
Sí, pero
claro.
Bueno, que cada uno le hace gracia a una cosa, ¿no?
Sí.
Pero bueno. ¿Y qué más?
Mira,
¿qué
Nicole Kidman, también, ¿sí? Sí. También la actriz, a las mariposas. Orlando Bloom a los cerdos.
Cosa
muy rara, ¿no?
Curiosa, sí.
Megan Fox, bueno, es que Megan Fox ya de por sí tiene también una mente un tanto trastocada, sí. Pues al papel.
Ah, fantástico, menos mal que vivimos en la era digital, ¿no?
Sí, menos mal. De todas maneras, ¿tú crees que leerá libros aunque sean digital?
Pues no me la veo yo con el Kindle, ¿no?
Pues entonces el papel creo que tampoco le afecta mucho.
Quiero no pensar en otras circunstancias de la vida en que usamos papel, pero bueno, pasemos.
Sí, lo estaba pensando yo también, pero no quería decirlo. Luego está Billy Bob Thornton, otro actor, que tiene pues una fobia grande a las antigüedades, posiblemente porque tienen pues están usadas.
Ajá.
Y ese uso pues puede tener que ver un poco con lo de Howard Hughes.
Puede
ese
ser.
Toque demasiado histórico, o sea, a lo mejor pátina del tiempo que implica pues tener porquería también, no
puede,
nos engañemos.
Puede ser,
podría ser. David Beckham al desorden.
Ah, mira, pues no le pega, ¿no?
No le pega, pero es otra fobia también bastante, relativamente común.
Sí.
Matthew McConaughey a los túneles, que también es más o menos común.
Sí.
Y también a las puertas giratorias.
También he oído hablar de gente que tiene fobia a las puertas giratorias.
Te quedas como parado delante y si tienes una mala experiencia te puede llegar a ocurrir.
Uh-huh.
Y luego, pues Michelle Pfeiffer, Carmen Electra y Winona Ryder, las tres actrices, por supuesto, de muy diferente categoría, pues a las masas de agua. Que... cuando son masas oscuras de agua, también es bastante habitual. No tanto al mar, sino, por ejemplo, a un lago oscuro,
pantano,
estar en una barca, todo eso, pues sí, hay mucha gente que tiene, que
pues
tiene también
fíjate
esa fobia.
Que en eso me sumo a lo que dice mi padre, que toda el agua que no se pueda beber de una sentada le da un poquito de respeto, vamos, a mí también.
No, respeto, por supuesto, el agua ya sabemos que es traicionera.
La del mar, incluso la de una piscina, pero vaya, tanto como fobia.
Claro.
Bueno, fobias para todos los gustos, es que hay fobias muy raras, ¿eh?
Hay fobias muy raras, mira, hay una pequeña lista que he elaborado, una de ellas ya la hemos comentado, que es la triskaidecafobia, la del número 12+1, que no es demasiado rara, dentro de lo raro. Pero, por ejemplo, tenemos la somnifobia, que es tener miedo irracional a quedarse dormido.
Pues vaya gaita.
Además, al final te vas a quedar dormido.
Sí, o sea, sí.
Claro. Androfobia, que es a las flores. A ver si consigo pronunciarlas, porque a veces hay alguna.
Sí.
Bromidrosifobia, que es a los malos olores corporales, pero como fobia, ¿eh?
Sí. Claro. Sí.
Ecofobia, quedarse solo en casa. Esta la padecía el niño, que es famoso. Dendrofobia, a los árboles. Cacofobia, a la fealdad o a parecer feo. Entonces, fíjate, tener fobia a la fealdad.
Pues, en fin, hay alguno que lo llevaría mal con los espejos, claro.
Mira, bueno, sí, claro, porque, por ejemplo, mira, la siguiente fobia es... es que es difícil, ¿eh? Como son palabras que suelen venir del griego, pues claro, a veces eisoptrofobia es precisamente a los espejos. O sea, que si alguien padece las dos, ya lo que le faltaba.
Sí, claro.
Y luego, pues, por ejemplo, yo que sé, pues a los insectos, que sí es más normal. No a uno concreto, sino en general, que sería la entomofobia. Y la ornitofobia a las aves. Y la fobia a las aves también es mucho más común de lo que parece. Pasa como con los insectos un poco.
Pues, me deja bastante perplejo, porque hay fobias casi tantas como personas en el mundo, ¿no?
Pues casi. Lo veo como bichos o cosas raras que puedas encontrarte entre... Iba a decir... Es que no... parecía un chiste, pero no lo era. Iba a decir, desde payasos a arañas, pues te puede dar miedo todo.
Pues sí, en efecto. Sí, total. Es irracional. Y para gustos, los colores. Vamos a hacer una pausita un momento, David.
Informarte de lo que ocurre.
A causa están imputados medio centenar de personas.
Explicarte lo que sucede y cómo te afecta.
Disminuye el pesimismo un punto y crece ligeramente la esperanza de los parados en encontrar trabajo.
Este verano la programación de COPE está pensada para ti.
Bueno, la autenticidad yo creo es el secreto de cualquier película, de cualquier guión que te crea, ¿verdad? Drama, comedia, pero me alegra que...
Este verano en COPE nos movemos contigo.
COPE. Estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
David Zurdo, esto que suena es el Sputnik, no sé si sabes, el Sputnik te suena. Lo ponemos a colación del tema que vamos a tratar la semana que viene, que va a ser ni más ni menos que el funcionamiento de los GPS. Que, en fin, me comentabas a micrófono cerrado que son unos bichos muy interesantes porque viajan en el tiempo.
Pues sí, señor, porque están en órbita, llevan relojes de hidrógeno que son sumamente precisos. Y estos relojes, por efecto relativista, aunque sé que el 99% de los oyentes no se lo van a creer, viajan en el tiempo hacia el futuro. Y hay que corregirlos de relatividad para que nos den bien la posición. El viaje en el tiempo es real.
Eso, pero al futuro, hacia el pasado no.
Ah, hacia el pasado habría que ir más rápido que la luz y eso ya es otra historia.
Eso ya es una historia muy complicada. En cualquier caso, será este el tema del que trataremos la semana que viene. Nos escribía en el correo electrónico Manuel de Jerez, que decía a ver si podíamos darle alguna pincelada, informarle sobre el síndrome de Asperger.
Sí, es un síndrome muy común, digo muy común, muy conocido últimamente.
Muy conocido.
Porque
sí.
se cree que ha habido grandes personajes geniales que lo han padecido, y por ejemplo Mozart. Es un síndrome que implica o comporta cierto retraso mental, pero a la vez unas capacidades increíbles para cuestiones como, por ejemplo, la música. Uh-huh. Entonces, son personas que tienen esa especie de... Es un síndrome que tiene que ver con el autismo, eso ya hay que decirlo. Pero que son capaces de tener un desarrollo cerebral tremendo para una sola actividad, pues ser un pintor buenísimo, pero además de verdadero talento, ¿eh?
Sí.
No es como decíamos antes lo de copiar cantando y o para la música, y sin embargo, para otras cosas, pues ser una persona autista, alejada de la vida común.
Con dificultad para las cuestiones afectivas, para el contacto físico con
Exacto.
los demás, ¿no?
Pues hace falta que haya personas con síndrome de Asperger, siento decirlo porque es triste, pero es que personas como Mozart hacen falta.
Pues sí, y tienen unas capacidades pues que sobresalen de otra manera. David Zurdo, la semana que viene, si Dios quiere, hablaremos de los GPS y de ese posible y real viaje en el tiempo.
Muy bien.
Pues hasta entonces.
Hasta entonces, Frank.
Un abrazo.
Patines iluminando la mañana del domingo, descifrando la ciudad. Aroma de una lluvia reciente y generosa, tocabas al piano, tal vez algo de Bach, y yo miraba tus dedos galopar, veloces por las teclas, absorto y fascinado.
Pues esto que estamos escuchando no es otra cosa sino el último disco de Javier Cuenca, cine francés. Ya solo el título es evocador y uno se da un paseo por el disco, escucha, aunque sea ligeramente, los temas del disco, los 11 temas, y salen sentimientos. Para hablar de este nuevo disco en el estudio, en la noche de COPE, Javier Cuenca. Muy buenas y bienvenido a la noche de COPE.
Muy buenas, muchísimas gracias.
Un placer tenerte aquí.
Igualmente.
Oye, este último disco que rompe un poco con tus trabajos anteriores, ¿es un sonido nuevo?
Bueno, sí, porque además es un cambio de productor. Es la primera vez que trabajo con Gonzalo Las Heras. Ya de antemano ese cambio significa un sonido distinto. Y uh-huh. bueno, también ha sido buscado, ¿no? Yo este disco... quería una producción elegante, quería músicos, bueno, algunos procedentes del mundo del jazz, quería este sonido y quería este glamour, ¿no? Por uh-huh. decirlo, si me permite la palabra, ¿no? Por
bueno, decirlo de alguna es que forma. Hasta el título tiene glamour.
Sí, efectivamente. Entonces uh-huh. había que darle esa coherencia sonora que yo creo que tiene el disco.
Es el quinto álbum que publicas.
Sí.
Y como has dicho, ¿no? Con tintes de blues, de jazz. ¿Por qué sí. buscas este sonido en concreto?
Bueno, supongo que uno se va impregnando de las músicas que escucha. Yo en los últimos tiempos he escuchado mucho jazz, he escuchado mucho rock. sigo escuchando de todo lo que me interesa y me parece interesante. Yo creo que todas las músicas son interesantes siempre y cuando pues transmitan algo, estén bien hechas y todo eso. Y supongo que esas músicas que he ido frecuentando, que he ido escuchando, me han servido también de inspiración a la hora un poco de componer. Y eso se ha traducido en este disco, uh-huh. Yo creo.
Y te iba yo a preguntar, ¿por qué el título, que es bien sugerente, sí, pero qué tiene que ver con el cine?
Sí.
¿Tiene algo de inspiración?
Sí, 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 lo tiene. Hay una canción en el disco que se llama Cine Francés, que ya
escucharemos ahora, sí.
Que ya es un motivo, yo creo, para titularlo así. Pero es que aparte de eso, las canciones, aparte de beber del cine, más que del cine, sí, del cine, pero sobre todo de lo que te provoca el cine y de secuencias cinematográficas. Uh-huh. Hay como fotogramas, ¿no? Es un disco hecho de fotogramas de la vida, pero que se mezclan con las películas, porque yo el cine lo siento como muy apegado a mi vida. Yo veo mucho cine y aparte de pues todas esas vivencias se van mezclando un poco con las películas que ves, con las historias que presencias y todo eso se mezcla. Y entonces el cine está muy presente. Y lo francés también. Me di cuenta, según iba haciendo el disco, que la ciudad de París aparecía en tres canciones en concreto. Uh-huh. Y no solo eso, sino que lo francés, el sonido. Yo creo que esta canción, por ejemplo, Chicas en Patines, tiene un aire muy francés en la melodía, en cómo está construida, de esa Francia bohemia, de esa Francia de los años, no sé, 20, 30, no sé, es como muy evocador. Uh-huh. Y bueno, pues pensé cine y francés, y aparte hay una canción que se llama así, pues es que el título me venía al pelo.
Pues si te parece, Javier, escuchamos precisamente la canción número 3 en el disco, que da nombre al álbum.
Estupendo.
Cine francés, así suena.
Alfabil, una de Romer, y a los dos nos encantaba el cine francés. No importaba que al día siguiente hubiera examen, era lunes, llovía, entramos en un café. Yo quería escribir un guión de arte y ensayo en el que la protagonista fueras tú. Caminando hacia el metro en silencio, busqué tu mano. A lo lejos sonaba discreto un acorde.
Javier, un disco que suena, incluso en lo musical, más allá de los ritmos y de los aires de blues o de jazz, suena intimista, suena casi en semitono, y a veces incluso la dominante en algunos sí, temas anda por ahí.
Sí.
He leído en alguna entrevista que Javier Cuenca decía de este disco que es el mejor disco que ha salido de su cabeza. ¿Es así?
Sí, 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 yo lo creo así. Yo creo que es el fruto de una evolución musical, de no sobre todo a nivel de composición, sino también a nivel de lo que te decía antes, de escuchar cosas y de irte empapando de cosas. Uh-huh. Y yo creo que hay una evolución, sí, hay una evolución musical y personal también. Y eso se ve reflejado en la forma de hacer las canciones y en las melodías. Sí, sí, yo creo que sin duda este es el mejor disco que he hecho, sí, sin duda alguna.
La música, en fin, el lenguaje musical siempre trata de transmitir, cuando menos sentimientos o estados de ánimo. ¿Qué has pretendido tú transmitir en este disco de fondo, ¿no? ¿Cuál es el mensaje final?
Pues las dos cosas que he mencionado, tanto los estados de ánimo como los sentimientos, están. O sea, uh-huh, eso, porque, bueno, eso forma parte de uno. Y yo supongo que uno no compone igual una canción en un estado de ánimo que en otro. Eso se tiene que notar. Pero bueno, también están los sentimientos y también están las sensaciones, si quieres. No solamente los sentimientos, sino las sensaciones, a veces de cosas que han podido ser y no fueron. Uh-huh. Y también lo que te decía antes, fotogramas, vivencias, fotos fijas de instantes, de momentos que tú tratas de atrapar con una canción. Son momentos fugaces a veces y que se quedan ahí y que, bueno, pues en una frase, dentro de lo que eso supone de desafío, si quieres, o de no sé de qué, tú tratas de fijar ese momento, como una foto fija de una película. Por eso también el disco se llama Cine Francés, ¿no? Uh-huh. Es que no solo eso, sino que es que las mismas canciones, las mismas frases, los momentos se quedan ahí como fotogramas.
Ha sido un trabajo duro el de este disco, ha sido muy elaborado, muy de estudio, muy de repensar, de escuchar, de volver a grabar.
Bueno, no ha sido más duro que otros, la verdad. Yo ya grabar es algo que sale muy espontáneamente. Hombre, en cada productor es verdad que tiene una forma de trabajar. Pero yo generalmente con los productores me he entendido, hombre, siempre ha habido a lo mejor alguna divergencia puntual o algún debate puntual siempre dentro de lo correcto y bueno, yo también cuando llamo a un productor pues también le dejo trabajar y dejo que él me guíe un poco, ¿no? Porque si no, lo produciría yo directamente. Entonces el trabajo ha sido agradable, la verdad. Más que repensar, lo que he repensado sobre todo, una vez que terminas de grabar las canciones y estás en ese proceso de escuchar, es verdad que hay un momento que tienes que decir ya basta, ya paro, porque si sigues escuchando siempre dices, bueno, esto lo podría hacer de esta otra manera, esto lo podría mejorar, esto, y llega un momento que dices, no, basta, no, sí, ya me decía el productor, venga, Javier, aquí. Ya lo que tienes que hacer es ponerte a hacer más canciones nuevas y pensar ya en cosas nuevas, ¿no? Y ya dejar el disco, porque el disco está ya más mejor que esto, ya es, no me se puede hacer, por supuesto, pero es ya darle vueltas y rizar un poco el rizo.
Bueno, pues vamos a escuchar otro tema del disco. En las manos de los héroes, estás escuchando La Noche de Cope, aquí con Javier Cuenca. Así suena su disco.
Como las llaves de la huida, como las rosas malheridas del jardín del terror. Como esta, te pones a pensar en tantas ocasiones que has dejado pasar. En noches como esta, te sobra corazón para poner las cosas en su justo valor. En noches como esta, la ciudad es un campo de batalla. Se afilan las sonrisas y en el aire.
En noches como estas, es que no podía evitar en La Noche de Cope que no sonara este tema y ese comienzo de las estrofas, ¿no? Diciendo en noches como esta aquí en La Noche de Cope. Javier Cuenca es un octámbulo en el buen sentido de la palabra.
Sí. A mí la noche siempre me ha atraído.
¿Trabajas mejor de día, de noche?
No, yo creo que se trabaja mejor de día, pero bueno, la noche tiene su punto, ¿no? La noche está para otras cosas, ¿no? Realmente. Está para salir, está para conversar, para tomar alguna copa, ¿no? Está para otras cosas, pero sí, es interesante la noche. Uh-huh. Y esta canción además es que habla de eso, ¿no? Habla de esas noches, ¿no? En que uno abandona, digamos, el caparazón y sale ahí a ver qué pasa.
Pues en noches como esta, en la noche de Cope.
Sí, sí.
Así suena el disco. Y Javier, yo, si te parece, vamos a despedir la entrevista con un tema del disco que me gusta especialmente. La verdad es que me ha costado elegir una canción de despedida, pero En fin, vamos ahora a escucharla. Pero antes, preguntarte inevitablemente, ¿dónde está el límite? ¿Qué es lo siguiente? ¿En qué estás pensando? Lógicamente ahora en la promoción de este disco, sí. pero la evolución musical va sí. por dentro, independientemente del trabajo concreto. Bueno, pues un músico siempre está dándole vueltas a sonidos nuevos, a ideas nuevas.
Sí, sí, siempre. Pues sí, efectivamente. Ahora lo que estoy pensando es en este disco. Estoy pensando en difundir este disco lo más posible, que la gente lo conozca y que, bueno, pues decida si le gusta o no le gusta, ¿no? Y, hombre, yo sí sigo haciendo canciones, ¿no? Sigo escribiendo cosas y tocando la guitarra y sacando... Y, bueno, pues buscando melodías y sí, sigo componiendo, por supuesto. No sé por dónde voy a ir, supongo que un poco por esta línea que digamos empieza con este disco, que ya empezaba ligeramente con el pasado, pero que con este disco yo creo que queda más clara. Entonces, bueno, pues sí, esta línea me interesa, pero bueno, nunca se sabe, porque tú vas componiendo y te van saliendo cosas y luego, bueno, pues lo que se trata es de ordenar un poco todo eso y ver qué es lo que quieres hacer.
Sí, pues la inspiración y las musas soplan donde claro, y cuando quieren,
exactamente,
¿no?
Exactamente.
Oye, Marta, de la canción que vamos a escuchar ahora, mediados de agosto, ¿Marta es real?
Sí.
¿Es real?
Sí, Marta es real, sí, sí, sí.
Bueno.
Es real. Sí, es una persona real y, bueno, lo que se cuenta en la canción... Realmente es eso, ¿no? Es como tú conoces a alguien fugazmente y de ese encuentro fugaz, ¿no? Dice, fue tan fugaz el encuentro que el resto lo tuve que imaginar. Pues un poco eso, ¿no? Un encuentro, digamos, fugaz me lleva a mí a imaginar una historia que podía haber sido muy interesante, ¿no? En un tren y, bueno, jugando un poco también con guiños al cine,
sí,
y
al Oriente Express,
exactamente, y a los el mundo del espionaje, de los músicos, en fin, hay mucho. Es una canción que a mí me gusta mucho y bueno, Marta es tan real que en los créditos del disco le agradezco la inspiración para componer el tema, o sea que fíjate, sí.
No está nada mal, se lo agradecemos.
Lo que pasa es que ella probablemente, si escucha la canción, a lo mejor no sabe ni qué es ella, o sea, esto también es posible, pero...
lo cual hace todavía más sí, interesante la canción,
sí, sí.
¿No?
Sí, yo recuerdo una letra, una canción de Bruce Springsteen, de Bobby Jean, ¿no?, que decía... Ajá. Cuando quizá algún día subas al autobús y escuches esta canción y sabrás que estoy pensando en ti, ¿no? Pues bueno, pues
lo mismo,
nos quedamos con esa frase de Christie.
Lo mismo Marta sube a un tren y se da cuenta.
Y escucha la canción y dice, ah, pues...
Se da cuenta que es ella. En cualquier caso, le damos las gracias por la inspiración.
Sí, sí.
Y a toda la inspiración de todas las letras, porque son verdaderamente, para no perder detalle, auténticos juegos, muchas veces oníricos y en cualquier caso con sentimiento, y transmiten sentimiento, que es una de las grandes cosas que tiene la música. Javier Cuenca, muchísimas gracias por haber estado en la noche de COPE.
Pues muchísimas gracias a ti, ha sido un verdadero placer estar aquí.
El placer ha sido nuestro y gracias por el disco, porque personalmente lo he disfrutado un montón y supongo que todos los oyentes, estos fragmentos que hemos ido poniendo de diversas canciones, pues les habrán servido de muestra, y a quien escuche el disco entero lo va a disfrutar con toda seguridad.
Pues nada, decir que estoy por ahí por Facebook, en Javier Cuenca Música, javiercuenca.net, o sea que también una página web, o sea que si alguien tiene interés en saber más cosas, pues me puede buscar y puede estar ahí al tanto.
Pues muchísimas gracias, Javier Cuenca, y hasta la próxima.
Gracias.
Y la madrugada tenía tu pie.
100 propósitos para tu información.
Propósito 57.
Ir siempre más allá de la noticia para contarte lo que hay detrás.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Contigo a partir del 2 de septiembre, de 6 a 10 en la mañana.
COPE. Estar informado.
¿Te imaginas que tu móvil te avisa de que empiezas tu programa de radio?
¡Hola, hola! ¡Comienza!
La nueva aplicación de COPE hace eso y mucho más.
Pero sobre todo, hace posible que escuches COPE, estés donde estés.
Buenos días, 17 minutos de la mañana.
De compras, haciendo deporte, en el coche.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas
estamos a tu lado. Estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE.
Estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Pues a ver, vive en la selva.
No.
Es muy rápido.
No, Vive en las inmensas llanuras de África.
No.
¿Qué está ocurriendo? Quedaos aquí.
Así, sin comerlo ni beberlo, nos hemos metido en la sala de cine y esto que escuchábamos era el tráiler de Guerra Mundial Z.
Estamos escuchando además ahora parte de su banda sonora. La dirige Mark Foster, está basada en una novela de Max Brooks. El guion es de Matthew Michael Carnahan y además sus protagonistas son muy conocidos. Brad Pitt, sí, que es el omnipresente protagonista de Guerra Mundial Z, que en esa tourné por todo el mundo presentando la película, que se llama Promoción, ha dicho que ha hecho la película porque es este tipo de películas las que le gusta ver a sus hijas. Y que las ven en familia y que por eso cuando le llegó el guion le hizo ilusión formar parte de todo este proyecto, ¿no? De Guerra Mundial Z, que nos cuenta cómo un investigador de las Naciones Unidas, que es el personaje que interpreta Brad Pitt, es forzado a tratar de parar lo que dicen podría ser el fin del mundo en una carrera que tiene que luchar contra el tiempo, contra el destino. Es una destrucción a la que se ve sometida la raza humana y toda esta destrucción le hace recorrer el mundo entero buscando respuestas sobre cómo parar esa horrible pandemia, intentando salvar la vida de millones de personas que no conoce, pero sobre todo la de salvar la vida de su propia familia. Esto de recorrer el mundo, Brad Pitt es un experto, porque sí, con toda la troupe, ¿verdad?
Y lo de salvar el mundo, en fin, es lo que tienen los héroes, ¿no? Que le salvan la vida al mundo entero.
Sí. Es un héroe muy humano, ¿no?
Bueno,
creo.
Bueno, en fin, no sé.
Guerra.
Humano, pero al fin y al cabo un héroe, no un superhéroe,
no,
sí un héroe, ¿no?
Un héroe. Guerra Mundial Z, que además se ha convertido en tendencia en nuestro país, por cierto.
Sí, ¿verdad? Bueno, era de esperar.
Un hombre del que todos se enamoran, pero que es incapaz de amar.
¿Eso es lo que piensas de mí?
¡Younes! ¡Younes!
Basada en el bestseller de Yasmina Kadra.
Siempre recordaré esa noche horrible. Al igual que mi padre, yo también había pasado al otro lado del espejo.
¡Papá! ¡Papá!
Estarás muy bien con nosotros, aunque lleves este traje.
Siguiente película, lo que el día debe a la noche.
Pues sí, es una película francesa, es una... No es que sea una película romántica, pero bueno, la dirige Alexandre Arcadi, que también es su guionista, y entre los protagonistas que nos suenen, porque son todos de origen francés, está Vincent Pérez, un hombre al que hemos visto en el cine de nuestro país, en películas bastante románticas. Te cuento, Younes es un niño, solo tiene 9 años cuando su padre se arruina, así que se queda a vivir con... el tío, ¿no? Con el hermano de su padre, que es un farmacéutico que está muy integrado en una comunidad occidental. Estamos hablando de Argelia, en Orán. El niño crece allí entre jóvenes colonos, de los que se hace, eso sí, amigo inseparable. Es decir, él se adapta bastante bien a vivir en esa zona. Vive una vida bastante privilegiada, que ni la Segunda Guerra Mundial ni las convulsiones del nacionalismo árabe en plena expansión pueden perturbar, pero eso sí, un día llega a la ciudad Emily. Ella es una joven que es fascinante y a partir de ese momento esta joven se va a convertir en el objeto de deseo de todos, de sus amigos, de los jóvenes colonos, de todo lo que rodea la vida de Jones, que ya es un jovencito, y todo esto va a poner a prueba su amistad. Así que un poquito romántica sí que es, pero sobre todo de adaptación, tierna.
Bueno, pues vamos a otra cosa.
En lo más profundo del bosque hay una aldea llena de alegres y joviales pitufos. Y hay uno particularmente guapo, elegante y de voz grave y varonil, cuyas palabras son...
Muy bien, pitufo narrador, con eso vale.
Ah, está bien. Pero no lejos de ahí, el malvado brujo Gargamel está tramando algo diabólico.
Estoy creando mis propias criaturas para que me ayuden a capturar...
Pues no necesita presentación, Los Pitufos 2.
Los Smurfs, que es como se dice en inglés, una película de animación. Entre los que le ponen voz en la versión original está Christina Ricci, que bueno, esta chica pasa de la serie al cine, o de la tele al cine, aunque en este caso lo hace para ponerle voz, cómo no, a Pitufina, quién si no. Bueno, es una secuela de Los Pitufos, los protagonistas vuelven a ser los mismos, y el malo, 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 malo vuelve a ser Gargamel. Crea una serie de criaturas que son muy revoltosas, en realidad crea una pareja, es una copia exacta de Los Pitufos, y los llaman los malotes.
Ajá.
Los malotes.
Ajá.
Y espera, introduciendo a los malotes entre el mundo de los pitufos, poder aprovecharse de esa magia que tienen los pitufos. Los pitufos son magos, pero bueno. Pero cuando descubre que solo un auténtico pitufo le puede dar lo que quiere, que es un secreto que solo conoce Pitufina, bueno, pues Gargamel secuestra a la prota, a Pitufina, y se la lleva a París. Yo ya no voy a contar más.
A París.
A París, se lleva a Pitufina a París. Bueno, no vamos a contar más. Bueno, recordar que esta película, la primera, arrasó en la taquilla, recaudó más de 560 millones de dólares, Los Pitufos 1, y que yo creo que son unos personajes con los que hemos crecido todos. Pues Gargamel sí. Forma parte de nuestro...
Sí, su gato. ¿Te acuerdas cómo se llamaba el gato de Gargamel?
Pues no, ¿cómo se llamaba?
Azrael.
Azrael, cierto. Yo soy más de Pitufina. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer?
En fin, vamos a otra
vez. Esta es la recomendación para los más peques de la casa. Bueno, efecto. Y para los no tan peques.
Sí, que para tiene... pasar un buen ratillo, ¿no?
Y tiene muchos guiños, además, para... Lo están haciendo muy bien en la animación. Atraen a los niños a través de la animación, pero luego los guiones...
A través del argumento y los diálogos a los padres.
Exacto.
Pues,
un guión que, por cierto, han escrito a 2, 4, 6, 8, 10 manos. 5 guionistas tiene Los Pitufos 2.
Caramba. Siguiente película.
Durante 2008 y 2009, en Hungría, un grupo criminal cometió una serie de actos violentos contra la población romaní. Atacaron 16 hogares con cócteles Molotov y se encontraron 63 proyectiles de pistolas y rifles. Entre los 55 afectados, 5 resultaron heridos graves y 6 muertos. Los sospechosos se encuentran en proceso judicial.
Solo el viento.
Es un drama... producido por Hungría, por Alemania y por Francia. Nos cuenta la historia de Mami, de Mari, que vive con su padre, que está inválido, y con dos hijos. Ellos viven en un cobertizo en los bosques fuera de la ciudad. La verdad es que sus condiciones de vida son bastante modestas, como las de sus otros vecinos, son todos gitanos. Y recientemente viven de manera más modesta porque tienen que vivir escondidos. 5 familias completas han sido asesinadas en esa zona, tiroteadas, eso sí, en sus propias casas, en sus propios cobertizos. La comunidad gitana a partir de ahora lucha por continuar con esa vida sencilla, entre la ansiedad por estos crímenes que parece ser que son racistas. Mari tiene dos trabajos. Por un lado está la adolescente Ana, que intenta concentrarse en el colegio, es una artista en sus dibujos, y por el otro lado está su otro hijo, Río, que no logra esconder esa preocupación que tiene por todo lo que está pasando, así que le roba cosas a sus vecinos, y en uno de esos robos escucha a dos policías hablar de todos esos ataques contra esas 5 familias. Y además descubre que las próximas víctimas podrían ser él y su propia familia.
Pues oye, no está
mal. 4 propuestas, ¿no?
4 propuestas que tenemos para este fin de semana. Bueno, agosto es un mes en el que hay estrenos. ¿No?
Y
es
muy
mes,
buenos. En España no se apuesta mucho, pero en Hollywood sí que apuestan por este mes.
Mucho.
Un claro ejemplo es Guerra Mundial Z.
Guerra Mundial Z y es otro, Los Pitufos 2, que es, bueno, pues para este tiempo de vacaciones con los peques, pues una buena posibilidad, ¿no?, para pasar el rato.
Pues sí, nos espera además un mes de agosto lleno de grandes estrenos, porque vienen muchas superproducciones. Uh-huh. Ahí lo dejo, lo iremos contando.
Lo iremos contando, en efecto. Dos minutos para que sean las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias. Momento entonces cuando actualizaremos la información escuchando a Bryan Adams, el verano del 69. Miriam Ponte, ¿qué nos están diciendo los oyentes?
Pues fíjate, nos han llamado a ese 950-6006. Lo ha hecho Alejandro de Valencia y dice que el helado más raro que ha probado es el de tortilla de patata.
Ah, amigo mío, ¿cómo
y apostilla
gusta?
Que estaba malísimo,
sí,
dice él.
Sí, era previsible.
Sin embargo, en esa misma heladería ha probado el helado de gazpacho y también el helado de pepino, y que ambos estaban riquísimos.
Pues el de pepino, fíjate que yo soy de la opinión que deberían vender el pepino en las farmacias.
Siguiente. Juan Carlos, de Córdoba. Él se queda con el helado de gin tonic, con su eneldo, incluso con el alcohol.
Bien.
Yo usted tampoco lo conocía.
No lo sé.
Y fíjate,
sí.
Desde luego. O a lo mejor lo llama helado y en el fondo es un simple gin tonic más frío de la cuenta, pero vamos a ver.
¿Quién sabe?
Alberto desde Cáceres dice que probó el helado de chocolate y que se puso malísimo, incluso que tuvo que ir a urgencias.
Pobre. ¿Helado de?
Chocolate.
Pues es una cosa la más de...
La más de común, como dirías tú, ¿no? Común, simple, sencillo.
Sí, sí, sí.
Habitual.
Sí, a la par que rico, ¿no? Porque el helado de chocolate es una cosa rica.
Sí, empalagosa, quizás.
Bueno, eso ya va en gustos. ¿Cuáles son los canales para que nos cuenten los oyentes estos sabores de helados raros?
En el muro de Facebook, www.facebook.com/lanochedecope, o nos buscas como La Noche de Cope. En Twitter, @lanochedecope, nuestro correo electrónico, lanoche@cope.es, y ese teléfono, que además ya sabes que es gratuito, 950-6006.
En unos segundos actualizamos la información.